Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Alberto Núñez Feijóo se enfrenta este miércoles a la primera votación del Congreso de los Diputados. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días a todos los ponedores de calles. Tras la primera jornada del debate de investidura en la que el líder popular se reivindica como un presidente de fiar, Feijóo se enfrenta hoy a la primera votación del Congreso. Votación en la que, salvo sorpresa mayúscula, no va a lograr los apoyos de la mayoría absoluta de la Cámara.
Ofrezco ser un presidente de fiar para el pueblo y para esta Cámara, desde el Gobierno o desde la oposición, lo haré. Y sé cuál es mi deber, con su no o con su sí. Es España, es la libertad, es la igualdad, es la dignidad de todos los españoles. Muchas gracias.
El candidato del PP finalizaba así su última intervención con la misma idea también con la que arrancaba su primer discurso, recordando que lo que está en juego es si Pedro Sánchez está dispuesto a pagar el precio que le exigen los independentistas catalanes, la amnistía y el referéndum. El PP, en resumen, sale satisfecho de este debate. Carla Otero, buenos días.
Buenos días.
Desde Génova, ¿creen que el partido y su líder salen reforzados?
Saben que Sánchez siempre se guarda un as en la manga, pero la dirección del PP asegura a COPE que estaban convencidos de que tendría el coraje suficiente como para subir a la tribuna. La decepción se puso de manifiesto con los gritos de cobarde que recibió desde los escaños del PP. Y entre bambalinas, las acusaciones han subido de tono. Dicen que si Sánchez no se movió de su escaño fue para evitar la humillación de tener que dar explicaciones por la amnistía. Una estrategia sucia e injusta, dicen, que sirve también para que cuando tengan que votar hoy nadie se acuerde de la propuesta de gobierno anunciada por Feijóo en su discurso de investidura. Aún así, en Génova valoran de forma muy positiva la fuerza mostrada por el partido, sabiendo de antemano que Feijóo no tiene posibilidades ahora de ser el próximo presidente de gobierno.
Más allá de las sensaciones, una de las imágenes del debate ha sido el desprecio de Sánchez a Feijóo. Los socialistas celebran el golpe de efecto que, según ellos, ha supuesto la intervención de Óscar Puente para responder al líder popular, Ricardo Rodríguez.
El PSOE ha usado la sesión para tratar de cohesionar a sus filas y el grueso del núcleo duro da por hecho que han logrado desquitarse con Alberto Núñez Feijóo. Los más hooligans de la bancada socialista restan trascendencia. Tendencia al desprecio institucional porque había que parar los pies al líder del PP. A tal fin, Pedro Sánchez elegía hace días a Óscar Puente, un alcalde que ganó las elecciones y no gobernó, para descolocar y combatir al candidato. En el secreto de la elección de Puente apenas estaban 4 o 5 personas, no más. Con él han evitado que el foco se desplazase a Pedro Sánchez y en el debate del que ha tratado de huir en las últimas semanas, la amnistía que Esquerra dice tener ya pactada. Lo admitían en la misma Moncloa, la apuesta servía para no hablar de la amnistía. Sánchez ya solo intervendrá cuando llegue su momento. En su discurso de investidura, la suya será, según su entorno, la auténtica y no una farsa.
Y después de todo lo vivido en la jornada del martes, a partir de ahora está previsto que ocurra lo siguiente. A las 9 de la mañana se va a reanudar el debate con las intervenciones del resto de grupos parlamentarios. Será el debate que se terminará con las intervenciones del resto de grupos y será el PP el que eche el telón antes de producirse la votación. Es la primera de esta investidura que será por llamamiento y a viva voz. Feijóo solo tiene el apoyo de 172 diputados, los del PP, Vox, UPN y Coalición Canaria, con lo cual no va a prosperar esa votación. La previsible segunda votación se va a celebrar 48 horas después y será el próximo viernes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Continúa preocupando la situación en Nagorno-Karabaj, el territorio enclavado en Azerbaiyán, pero con población de mayoría armenia. Lo último que ha trascendido es que al menos 68 personas han muerto tras la explosión del depósito de combustible en la zona. El gobierno armenio cifra ya en más de 28.000 los refugiados que ya han llegado al país. La carretera hacia la frontera está colapsada y la situación en estos momentos es caótica. David Casado, buenos días.
Buenos días. El desorden y el caos continúa apoderándose de la región de Nagorno-Karabaj, especialmente tras la explosión de un depósito de combustible este lunes. Ese es el momento en el que muchas familias buscaban a sus familiares muertos entre los fallecidos. La cifra se ha incrementado de sus 68 personas fallecidas que comentábamos esta mañana, se ha incrementado hasta 125 las personas que han perdido la vida. En el momento del estallido, la zona se encontraba muy concurrida a causa de ese éxodo que se ha apoderado de la región de apenas 4.400 kilómetros cuadrados, que, para que te hagas una idea, ocupa lo mismo que La Rioja. La situación es cuanto menos delicada desde la ofensiva llevada llevada a cabo por Azerbaiyán este pasado 19 de septiembre. 28.000 de los 120.000 habitantes de la región han optado por huir hacia Armenia ante la certeza de que este territorio vaya a quedar dominado por Azerbaiyán.
Gracias, David. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera, pero ahora queda por delante una entretenida hora de radio poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por informarnos y por mantenernos al día de lo que está sucediendo ahí fuera, porque mientras otros están durmiendo, pues la vida continúa. Aquí no paramos ni un solo minuto. Son las 5 y 5, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y fíjate, en este miércoles 27 de septiembre, el Santoral nos dice que tenemos que felicitar a Vicente, ya que Vicente de Paul, fundador de las Hijas de la Caridad, tiene día de celebración. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿De qué estamos hablando? ¿Qué le estamos preguntando a la audiencia hoy en nuestro Facebook?
Bueno, pues es que nuestro temazo ha versado sobre los atragantamientos. Más de 2.000 personas mueren al año en nuestro país debido a un atragantamiento. Como digo, una de las muertes pues más tontas que uno puede sufrir. Y claro, les hemos preguntado a los ponedores si se han visto alguna vez ante una situación como esta, la de ver a alguien que se está asfixiando, o si ellos mismos han sido, bueno, los protagonistas. También si saben hacer la maniobra de Heimlich, que en estos casos pues puede salvarle la vida a una persona.
Uh-huh. Hombre, y están poniendo unos mensajes bastante interesantes, ¿eh?
Sí, sí, bueno, tenemos mensajes de ponedores que incluso ellos han sido los que han salvado a una persona, pues es increíble. O María del Carmen, que nos contaba que se vio en una situación cuando ella tenía 12 o 14 años, estaba comiendo jamón serrano, lo pasó fatal y por lo menos se ha tirado 20 años sin volver a comer jamón porque daba la sensación de que siempre se iba a ahogar.
Que de verdad que sí, es que tal cual. Oye, pues hay que ponerse las pilas y estamos echándote un cable a conocer sobre todo cómo se tiene que hacer. De hecho, lo hemos contado a eso de la 1:30 de la mañana hablando con varios expertos. Los atragantamientos nos llaman muchísimo la atención. Está claro que son, bueno, de las muertes más tontas, pero es que hoy, 27 de septiembre, vamos a conocer cómo está la ley si queremos borrar nuestra vida en la red, lo que llamamos el derecho al olvido. Y es que todos, en mayor o menor medida, nos hemos expuesto con fotografías, con vídeos o comentarios en internet. Claro, el problema viene cuando queremos que todo eso desaparezca, porque a lo mejor hay cosas de las cuales nos podemos arrepentir. Pero luego no es tan fácil, no es tan sencillo borrarlo. Así que dentro de un rato vamos a ponerle un poquito de luz a todo este tema. Y tenemos más cosas, ¿eh, Bea?
Sí, Alfonso García también estará por aquí, nuestro experto en motor, que nos va a contar por qué la semana pasada, en el último control realizado por la Guardia Civil, una tercera parte de las furgonetas fueron sancionadas. Además, nos va a hablar del nuevo cinturón de seguridad inteligente gracias a la conectividad.
Bueno, total nada, a ver qué es lo que sucede. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el miércoles. Y lo más bonito es que muchos estáis ahora con el transporte y con los camiones de un lado a otro y mucha gente está trabajando para que los que ahora están durmiendo cuando se levanten lo tengan todo en orden. Por eso nosotros, los ponedores, somos tan grandes, porque hacemos cosas por el bien común. Venga, ¡viva España!
La historia todo un cuento sin nada, bastaron dos copitas y una simple mirada, deseo de escapada, se palpaba el ambiente, pasábamos tranquilos del decir de la gente, pensamos en voz alta una locura indecente, tener una aventura que no entrara en la mente, le dimos tantas vueltas a una ruta inventada, pusimos la directa rumbo a la madre. Preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga. Hagamos de una playa, tú la sal, yo la ola. Mojamos esta noche, sirva como testigo. Levántame el pellico que entra por el ombligo. Y come de mi cuerpo sin pagar el tributo. Y te va por mi espalda hasta el último minuto.
Sí, sí, Madrid. muriendo la noche, cuando va disfrutando el día. Eran mis ganas con tus ansias en silencio, la más sutil melodía.
De norte a sur, de este a oeste, gente haciendo churros como Marisa o como Ángel haciendo pan, o a lo mejor también como tú que vas con un camión desde los Mercas en cualquier punto de España y vas pegado a la radio. Yo te agradezco un montón ese pequeño gesto que tienes de sentirte acompañado por este medio de comunicación. Esto es más que un programa de radio, ¿eh? Esta es la realidad. Aquí estamos conectados los que intentamos dormir y no lo conseguimos y nos alejamos de la política. Y estamos conectados los que somos currantes y luchamos para llevar un mísero sueldo a casa y poder pagar una hipoteca. Este es nuestro lema y es nuestra forma de vivir y estamos encantados. Y de vez en cuando lo que hacemos es que nos enteramos de datos que nos llaman muchísimo la atención, como son ese dato en el que en nuestro país, solamente en nuestro país, son 2.000 las muertes que se producen al año por atragantamientos. Lógicamente te hemos lanzado una pregunta con el único objetivo de oye, dar a conocer cómo es esa maniobra de Heimlich, qué es lo que realmente te puede pasar o tienes que hacer si hay alguna persona que se encuentra en un momento de ahogamiento y que, oye, joder, que es que puede salvar una vida, vea. Y que la gente, cuando le hemos preguntado si lo han realizado esta maniobra en algún momento o si se la han realizado a ellos, nos hemos encontrado con una sorpresa porque nuestros ponedores han vivido cosas muy duras.
Totalmente. Aparo dice que este mismo 16 de julio, día del Carmen, estaba cenando tan a gusto una ensalada y de pronto me atraganté. De verdad, Pulpo, que sentí que me ahogaba. Pensé lo peor. Tuve conciencia de saber el día, año, mi edad. Claro. Porque pensaba que no lo contaba. En cuestión de segundos, fui a la cocina, bebí agua, cosa que todos dicen que no se debe hacer. Uh-huh. Pero bueno, eso en mi caso sí que hizo que lo tirase todo y bueno, pues sigo aquí. He asistido a clase de primeros auxilios, conozco la maniobra. Y la verdad es que quizás te da tiempo a actuar hacia otros, pero si estás tú sola no piensas, solo notas que te ahogas, claro. Y no puedes hacer casi nada. Uh-huh. También Manuel dice, yo no, pero a mi lado sí, y yo no he sabido actuar, menos mal que había otras personas que sí y ayudaron al que se estaba ahogando. O al menos le provocaron que lo expulsara. Qué mal rato, se pasa. También Francisco dice, pues a mí cuando era pequeño me atraganté con el hueso de un albaricoque y mi padre me hizo la maniobra y lo pude echar. O Has Amado dice, la semana que viene nos toca hacer en el trabajo los cursos de reciclaje sobre primeros auxilios, algo que debería de darse de forma obligatoria como asignatura en todos los colegios.
Muy bien.
Algo que estamos todos de acuerdo.
Es que fíjate lo que María Martínez Pérez, que es una ponedora que acaba de escribirnos a Facebook, nos está contando en tiempo real. Es un mensaje que acaba de mandar. Dice Pulpo, muy buenos días a todos, un abrazo muy grande desde Cartagena. Dice Pulpo, con un piñón de uva falleció una chica. O sea, fíjate que algo tan insignificante, ¿cómo puede acabar con tu vida?
Es alucinante. Bueno, con el dato te he dicho que me ha sorprendido mucho, sobre todo comparándolo con otros datos. Por ejemplo, llevamos más de 300 ahogados, creo que es, en España, ahogados en el mar, en una piscina, en un río, que es un dato tremendo. Pero yo me imaginaría que pudieran ser más, ¿no? Más ahogados.
Sí,
es un accidente,
sí.
Pero atragantado.
Sí, sí,
es decir,
que es terrible.
Es que es una tontuna. Uh-huh. Es que estás comiendo y te mueres.
Uh-huh. Y se acaba todo. Y todo por, a lo mejor, no tener a mano una persona que te haga esa maniobra o incluso, oye, tú mismo, la automaniobra, ¿no? El poder expulsarlo eso, aunque sea dándote collejas, ¿no? A ver de qué manera se puede expulsar eso.
Es complicado.
Es tremendo. Oye, Miguel Herrero, que nos acabas de seguir, dice que eres de la Universidad del País Vasco. Miguel Herrero, te mando un abrazo y te doy las gracias. Con este pequeño gesto que has hecho, has provocado que ahora mismo seamos en facebook.com/poniendolascalles 98.599 ponedores.
Olé.
Es decir, claro, Miguel, es que si tú le hubieses dado y te hubiese acompañado otra persona más, ya hubiésemos llegado a los 98.600, con lo cual todavía nos falta una persona, a ver si tenemos la suerte y la generosidad por parte de la audiencia, de algún miembro, que se levante ahí y que le dé a seguirnos, porque nos va a ayudar un montón. Así que a ver si conseguimos, antes de que acabe el programa, ese ponedor, solamente un ponedor, para alcanzar esa cifra de 98.600 seguidores en esta red social de un programa que comenzaba el 1 de septiembre de 2015. Gracias por demostrarnos que estáis con nosotros levantando España y que a partir de las 6 la radio es Carlos Herrera. Mira, Internet de verdad que no es un secreto para nadie. Juega actualmente un papel relevante en nuestras vidas. Eso no hay quien lo discuta. Es que nos hemos acostumbrado a depender de las redes sociales. A veces cuesta demasiado desligarse de ellas, pero Yo quiero ahora mismo hacerte una pregunta. Si en un momento dado te apeteciera eliminar totalmente tu presencia de internet, ¿tú crees que podrías hacerlo? ¿Cuántas imágenes tienes en tus redes sociales? Vamos, si tú te metes en mi Instagram, el pulpo-oficial, y vas a flipar de todo lo que subo. Y de momento no me estoy arrepintiendo, pero a lo mejor dentro de unos años sí que me voy a arrepentir, pero de momento lo comparto todo. Bueno, pues resulta que el Tribunal Constitucional avaló el derecho al olvido en internet, pero claro, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Cuál fue el derecho que avaló? ¿Hasta dónde llega esa protección? ¿Qué pasa si aparezco etiquetado en una foto en redes sociales que no quiero que me vea nadie? ¿O qué sucede, por ejemplo, si aparece una información en la que se me imputa un delito del que salí indemne? Bueno, yo te dejo este dato para que le des una vuelta mientras estamos poniendo las calles en directo aquí en la cadena COPE. Resulta que, según un estudio, el 74% de los españoles cree erróneamente que tiene el control para eliminar totalmente su presencia en la red. Bueno, pues hoy vamos a hablar de todo esto con Nacho Olcina. Es abogado, está especializado en protección de datos y asesoramiento en derechos digitales del despacho Bambú Legal. Nando, ¿cómo estamos? Buenas noches, buenos días.
Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. ¿Cómo estáis vosotros?
Estamos bien ya, finalizando prácticamente el programa, son 16, nos queda un ratito. Pero estaba comentándole a los ponedores que el Tribunal Constitucional está respaldando el derecho al olvido. ¿Todo esto en qué se traduce, para que lo entendamos todos los ponedores?
A ver, yo creo que lo primero sería contextualizar un poco qué es el derecho al olvido, ¿vale? Porque parece que como sea el derecho al olvido, parece que sea el derecho a que nos olvide todo el mundo, y no es tanto así, sino que es un derecho a que no es un derecho a borrar cualquier rastro nuestro que dejamos en internet. Entonces, yo lo definiría como una modalidad de los derechos de oposición, que es la facultad de una persona física de negarse a que se traten sus datos, y de supresión, que es la facultad del interesado de solicitar la eliminación de sus datos, ¿vale? Entendido todo ello como el derecho a impedir la difusión de información personal a través de internet cuando ésta no cumpla con ciertos requisitos, tales como que el tratamiento de esa información fuera ilícito o tal información fuera inadecuada, inexacta, no pertinente, no actualizada, excesiva, o hubiera devenido como tal por el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información. Entonces, el Tribunal Constitucional se hace eco de esta legislación y la aplica en casos concretos, ¿de acuerdo? Entonces, no es que el Tribunal Constitucional haya innovado la legislación, sino que lo que hace es aplicar la normativa existente a casos concretos que han llegado ahí por un recurso de amparo o porque alguien ha llegado a esa instancia.
Digamos, claro, claro, ¿no? Te creo. Lo que pasa es que, claro, cuesta pensar que no disponemos de una libertad plena de lo que subimos a internet.
Tenemos derecho a borrar la información, pero siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. ¿Vale? Es decir, por eso hay que llevar cuidado con lo que compartimos a través de redes sociales o en internet, porque muchas veces podemos perder el control de esa información que hemos publicado. Entonces es importante abundar en el tema de que solamente vamos a poder ejercitar ese derecho al olvido cuando el tratamiento de la información sea lícito o sea inadecuado o no sea pertinente o no esté actualizado. ¿De acuerdo?
O sea, Nando, para que lo entendamos, son las 5:19 de la mañana, estamos todos muy dormidos o todos muy cansados, pero ¿no vamos a poder hacer nada entonces, en todos los casos?
Pues se puede intentar. Siempre hay que ir a tenemos que un poco acudir a las herramientas que tenemos. Lo primero sería eliminar aquella información sobre la que tenemos el control. Si queremos borrar nuestra huella digital, como se le llama, ¿vale? Primero lo que vamos a hacer es borrar o eliminar esa información sobre la que nosotros controlamos, es decir, las publicaciones que hemos hecho nosotros mismos. Cuando esto no es posible, debemos acudir a las fuentes, es decir, a esos medios, blogs o titulares de un perfil social, claro, que han publicado datos personales nuestros y que nos afecten o que nos hayan etiquetado, por ejemplo. Y en paralelo debemos acudir a los motores de búsqueda, como puede ser Google, o a las redes sociales, para solicitar, generalmente utilizando los canales de denuncia que estas empresas ponen a nuestra disposición, pero teniendo en cuenta que, por ejemplo, los motores de búsqueda solo atenderán nuestra reclamación si el resultado de la búsqueda que queremos eliminar resulta de teclear nuestro nombre en el buscador, ¿vale? Nuestro nombre, apellidos, un nombre de pila y un apellido, un apodo conocido por una generalidad de la población. Es decir, si por ejemplo alguien pone abogado y aparezco yo en Google, no voy a poder pedir que eliminen esa búsqueda por la búsqueda de abogado, ¿no? Sería por Nando Alcina, por mi nombre, ¿vale? Y luego el hecho que desciendiesen esa información no quiere decir que se elimine de la fuente original, es decir, del sitio web, del blog, de la red social o del medio de prensa en el que esté publicada esa norma. Uh-huh. Y siguiendo con los motores de búsqueda, para desindexar esa información, esta debe ser lo que veníamos diciendo, inadecuada, inexacta, no pertinente, no actualizada, excesiva, o que haya devenido como tal por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta pues los fines para los que se recogieron o se trataron esos datos, el tiempo transcurrido y la naturaleza o interés público de esa información. Uh-huh. Luego, en las redes sociales o servicios equivalentes, con respecto a los datos que conciernen al interesado y este ha sido el que los hubiese facilitado para su publicación, uh-huh, pues tendrá derecho a su supresión por la mera solicitud que realice. Pero con respecto a los datos personales que conciernan al interesado y que hubiesen sido facilitados por terceros,